Aquí comienza Ser Surfing, el podcast del mundo del surf de la cadena SER.
Con el patrocinio de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Deportes, Gobierno de Cantabria.
Saludos riders, bienvenidos a Ser Surfing, el podcast dedicado al mundo del surf de la cadena SER.
Arrancamos nuestra sexta temporada charlando con Garasi Sánchez. Pablo Solar analiza la actualidad del surf mundial y nos da claves para aprender a hacer tubos. Darío Matoso quiere que esta temporada mejoremos nuestra forma física y nos plantea un reto. Y como siempre, nuestro rider preferido, José Pellón, nos trae todo lo relacionado con la cultura surf. Bienvenidos a Ser Surfing. Sexta temporada, capítulo 1.
Volver a empezar.
Ser Surfing.
Arrancamos nuestra sexta temporada con una invitada muy especial, referente importante en nuestro surfing de competición, campeona de España y subcampeona de Europa, pero también todo un ejemplo de superación, capaz de surfear los diferentes obstáculos que le ha planteado la vida y su carrera. Es un placer saludar en Ser Surfing a Garasi Sánchez.
Pasábamos casi todos los fines, yo y mi hermano mayor, en la playa de Laga con mis padres, que iban en furgoneta allí, y ellos escalaban en una pared ahí, en Ogoño, que hacían kayak surf, y empezamos a jugar en la orilla y con el buggy, pues lo típico, que te pones de pie, tal y cual, y pedimos a ver si podíamos probar una tabla, y la verdad que pues tuvimos la suerte de que nos buscaron, que en aquel momento no había escuelas por casi ningún lado, yo creo, y encontraron a Gorka y a Ritu, que ahora sí que tiene la escuela aquí en Sopelana, y nada, ahí empezó y hasta ahora.
¿Y cómo llega la competición a tu vida?
Pues realmente la competición llegó muy rápido, pero porque en ese momento tampoco era una competición como creo que son las de hoy en día. De hecho, era una manera de conocer a otra gente de tu edad. Me acuerdo que había el Vila Meneunes que organizaba Craig Shane. Era Laga, Bakio y no sé dónde más era. Y era como una excusa para ir con amigos allí a conocer a más gente y a que te regalasen un traje, una tabla si ganabas, tal y cual. Y el que ganaba el circuito te llevaban a la Mundaka Pro a surfear. Y me acuerdo que a mí me tocó ir a Anglet, que al principio era Mundaka Anglet, y estaba sin Dorian, entonces tocaba un día surfear los pros de Vilabón y tal y cual. Y yo creo que no fue una decisión muy consciente después de eso, cuando ya empecé a surfear igual algún campeonato en Francia, que ahí pues empiezas a ver, ¿no? Hostia, pues estoy haciéndolo bien. Y te llegan pues marcas que en su día a mí fue Rip Curl, que me fichó en el equipo europeo y me llevó un poco por el mundo y por Europa a competir. Yo no diría que hubo una decisión, quiero ser esto, sino que es algo que me gustaba mucho y sin querer estoy metida en el lío este que, pues bueno, ha pasado toda una vida, ¿no?
Si algo ha vivido una auténtica revolución en los últimos años ha sido el surf femenino. En su momento pasó por este programa Estichu Extremo, una de las pioneras que, entre otras cosas, recordaba con pena cómo en las competiciones casi siempre tenían que competir en las peores condiciones. ¿A día de hoy, con toda esta revolución, crees que ya existe la igualdad?
Bueno, yo creo que Stichu, junto con Miriam, Adelina y tal, que son esa generación todavía que lo tuvieron más complicado, yo creo, y que abrieron camino a lo que hoy ha sido el surf a nivel nacional, pues todavía ya lo tuvieron más complejo, ¿no? Incluso no tendrían ni trajes, toda la razón, incluso los premios, tal cual. Creo que nosotras, mi generación, hemos vivido un cambio a mejor. Obviamente todavía queda mucho por hacer. Bueno, al final yo crecí viendo el culo Miss Reef, o sea, el campeonato de surf, los chicos hacían surf y las chicas hacían el culo, o sea, ir de eso a una total igualdad creo que requiere de muchos cambios, ya no solo de igualdad de premios, que eso es algo a veces, vale, se iguala, pero hay que entender qué es la igualdad, que va más allá de dinero, creo, que a veces nos ponemos mucho el foco en el dinero, que bueno, obviamente es un síntoma, ¿no? O una manera de mostrar que estamos yendo hacia ahí, pero hay muchos otros pequeños detalles que creo que todavía, que igual que el surf, a nivel sociedad. Entonces yo creo que más que decir que es totalmente igualitario, creo que sería totalmente... es irreal, pero porque es algo que llevamos arrastrándolo miles de años o cientos de años, no en el surf, sino en la sociedad. Pero sí que creo que se han ido dando pasos. La Go Surf League hace unos años igualó los premios. Creo que ahora es sobre todo es una conversación viva, que creo que es la manera de que vayamos aprendiendo todos, nosotras incluidas, a ir dando pasos hacia ahí, ¿no?
En vuestra generación, ¿cuál fue el mayor reto al que os enfrentasteis?
Además de los económicos, era el soñar y el creer que era posible, ¿no? Ser mujer y viniendo donde venimos, poder ser profesional y vivir de ello, ¿no? Porque profesional, más allá de tu compromiso, que eso es una parte, profesional es que sea tu profesión, y profesión es que ganes dinero. Eso está empezando a ser posible ahora, a pesar de que el surf está en un momento un poco raro a nivel económico, tanto para hombres como para mujeres. Para mí el reto era esos referentes, ¿no? Que no había referentes que, vale, se puede hacer esto. Y a veces cuando no tienes un referente, creo que es más difícil, bueno, soñar o mantener la esperanza. Y creo que ese ha sido igual se pierde un poco sola en el camino, ¿no? De que no hay, pues hay gente a nivel nacional, cada uno en una punta, pero no sientes ese grupo, ¿no? Y creo que ahora es guay ir a las escuelas y ver a un grupo de niñas yéndose de viaje con su monitor o surfeando a las tardes, quedando en vez de a comer pipas, quedando a surfear, y yo creo que eso es algo bonito a celebrar y que todavía queda mucho por hacer, pero bueno, creo que se van dando pasos.
En tu caso, el sueño de ser profesional se hizo realidad, conseguiste vivir del surf, pero lo acabas de mencionar, ahora mismo el surfing surfe una crisis de apoyo a los surfistas tremenda. ¿Qué crees que es lo que ha ocurrido de aquella época dorada en la que había viajes, dinero, marcas, pegatinas, a lo que estamos viviendo ahora mismo?
Sí, yo no sé qué es lo que ha pasado, de hecho el otro día no sé cómo lo hablaba, digo, me gustaría que algún macroeconómico nos explicase qué es lo que pasó, ¿no? De aquella época dorada, que una cosa es que sea una época dorada a lo que hemos venido ahora, porque todo ha cambiado, pero el surf creo que ha sido algo muy como extremista, de el dinero volaba por todos lados, ahora es que cuesta conseguir, sobre todo desde la industria del surf, ¿no? Que el surf sea olímpico ha abierto una puerta a nivel más subvenciones, porque hemos entrado en una manera de ser deportistas como en ciertas, pues para becas y tal igual. Creo que antes se te daba, te ponías la pegatina, te daban X1000, y te organizaban los viajes tal cual, y tú solo surfeabas y eras feliz, por decir algo, ¿no? Y ahora yo creo que requiere de mucho trabajo, y claro, también competir, la World Surf League tiene una liga súper exigente a nivel compromiso, ya no solo de nivel, sino de energía y tiempo y días que tienes que dedicarle. Entonces yo sí que veo que es muy complicado estar a un nivel tan alto, a la vez crear contenido a nivel vídeos o lo que sea, ya no solo de Instagram, sino como si es una peli. Y todo eso también requiere una inversión, de pagar antes te mandaban al editor, te mandaban a tal, ¿no? Es muy exigente y a veces yo creo que el surfista ha sentido que el hecho de dedicar tiempo a crear ese vídeo o ese contenido te quita de ser profesional. Yo lo que entendí, llega un punto en el que tienes que pagar tu teléfono, tu gasolina, tu comida, tu fisio, tu vida, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo hacer que el surf sea protagonista en mi vida y poder tener una vida que me guste y que me sienta segura a nivel económico, que creo que no se habla mucho porque es como feo hablar de dinero, ¿no?
Tu trayectoria profesional te ha dado títulos, popularidad, viajes, pero también te ha enseñado su cara más dura, traducida en importantes lesiones, como la de la columna, la rodilla. ¿Cómo viviste esos momentos en los que tuviste que parar y el surf quedó alejado de tu vida?
Bueno, ahora mirando atrás, en ese momento obviamente no lo entendía, pero ahora mirando atrás probablemente eran avisos que me estaba dando el cuerpo porque yo no le hacía mucho caso. Probablemente pues quería llegar a competir, quería llegar a todos los compromisos o con el miedo a esa falta de oportunidades, pues querer llegar a más cosas y probablemente no supe por ignorancia, ¿no? Sino porque no lo sé nadie sabiendo tampoco, pues gestionar bien esas cargas o esa tensión o incluso ese miedo a perder lo que tenía, de alguna manera como consigues algo, ¿no? Y ves tanta precariedad alrededor que dices, joder, no lo quiero perder. Y al final yo creo que eso es lo que está pasando en general fuera del surf, en muchos ámbitos, ¿no? De esta precariedad que vivimos que nos hace vivir con miedo. Yo creo que eso unido a este nivel de calendarios que la World Surf League siento que a veces no es el protagonista, el deportista, que te mandan de un lado para otro. Hubo una época en la que íbamos dos en febrero a Australia y en noviembre. O sea, era como, joder, está Australia, es que está en la punta del mundo literal. Entonces, como que creo que una cosa mezcla a la otra. Bueno, en ese momento no lo entendí. Creo que ahora eso me ha dado oportunidades para aprender un montón y para entender también, para cuidarme y también para ir decidiendo, ¿no? Para, si tú no paras, te paro. Y ir decidiendo, bueno, qué tipo de, si esto te sigue llenando, si te sigue llenando, vale, de qué otra forma igual quieres dar un poco un giro al volante y hacerlo lo mismo, pero de otra manera, que al final no tiene nada que ver. Me hubiese gustado que ciertas lesiones no hubiesen llegado a los momentos que llegaron, pero bueno, también siento que eso es entre un poco de azar y un poco de parte mía, que ya había tenido avisos previos. Creo que sobre todo igual ese dolor en la columna, ese dolor, porque a pesar de luego recuperarte, pues siguen vigentes, ¿no?
Alguien que desempeñó un gran papel en esos momentos fue Gorka Alegría.
Mi mayor apoyo en esta parte, nota que en The Surf no tiene mucha idea, pero creo que en la carrera de un surfista hay una parte de gestión emocional muy grande que estás como muy solo con muchas cosas que gestionar, ¿no? Desde contratos, avisados, a inscripciones, a que no te llegan las tablas, a tus medidas con el shaper que no llegan, como que yo me acuerdo una vez lo hablaba con una Carbonell que ya se queda desincronizada y ella como que flipaba de todas las cosas que porque ellas van, se montan en autobús y que también eso nos da otra libertad, ¿eh? Porque de repente termina tu campeonato y estás en Indonesia surfeando con amigos. Pero bueno, yo creo que esa carga pues hizo que para mí fuese complejo en momentos disfrutar, pero sí que mirando atrás siento que la carrera más deportiva de la parte surfística, porque creo que el surf es muy amplio, te enseña un montón de cosas, así que creo que es exigente y hay que dedicar tu vida literal, por eso creo que veces siento que en el surf la gente cuando se retira no es tanto por falta de nivel, sino creo que hay mucha parte de falta de esa obsesión, ¿no? Que a veces creo que hace falta para estar ahí.
Tu lesión de columna se produjo surfeando en Casernes, en Osegor. ¿Qué recuerdas del día del accidente y del proceso de esa larga recuperación?
En la orilla, cuando hay eso, sobre todo esas 3 horas, cuando no podía mover las piernas, sí que pasé mucho miedo. Porque ahí, bueno, sí que había una parte en mí que decía, va, esto no me va a pasar a mí, o sea, cómo se va a solucionar. Pero bueno, hay una parte que está siendo desde que estaba en Casernes, en la orilla, hasta que llegué a Bayona, que vino la ambulancia y tal y cual, pues obviamente en tu cabeza, pues dices, ostras. Luego, hasta que me dijeron que podría andar, pero me dijeron que no podría surfear, a eso también fue bastante duro esa incertidumbre, ese sentirte tan sola dentro de un sistema médico que, bueno, que a veces cuesta, ¿no?, encontrar respuestas. Un médico dice que no, otro que sí, tú cuando no tienes mucha experiencia en ese sentido, dices, ostras, ¿cómo son lo mismo? Son médicos y uno dice que sí, otro que no, otro que... y luego también entender que no hay una respuesta, ¿no? Que pueden hacerlo todo bien ellos y aún así cada cuerpo responde de una manera. Entonces, eso fue como un aprendizaje muy grande. Pero por otro lado, también esa oportunidad a vivir en mi casa un año entero, hacer cosas más normales, más mundanas, por decir algo, que el foco fuese también mi salud en vez de rendir, ¿no? En vez de sacar rendimiento de mi cuerpo. Y esto que dices que me dio espacio mucho más a vivir un poquito más lento, y de ahí nació el documental Vergüenza, que luego me ha dado un montón de alegrías. Ayer mismo he dado una charla sobre esto y veíamos el documental tal cual, o sea que ya han pasado 6 años. Y sobre todo me dio también la sensación de, vale, puedo hacer otras cosas, me gusta, se me da bien y quiero explorar eso cuando tenga huecos, ¿no? Y lo mismo ha pasado con Modo Avión el año pasado, que, bueno, a raíz de una lesión de rodilla que pues yo lo estaba pasando bastante mal, se abrió esta puerta, ¿no? Bueno, en mi cabeza se me ocurrió esto y dije, oye, pues mira, me ha dado un montón de... Y sobre todo estoy descubriendo ahí una manera de que el sur siga siendo protagonista y de una manera un poquito más libre y exploradora, y como esa niña que cuando empezó a surfar en Lada creo que soñaba mucho con esto. Pero sí creo que para poder llevar estos proyectos adelante, creo que toda la disciplina y todo lo que he aprendido en mi carrera más profesional o más deportiva, creo que es imprescindible para poder haber desarrollado estos proyectos. Entonces, bueno, ahí está un poco, ¿no? El que bueno, si también aprendemos a pensar un poco mejor, que ahí yo me ha ayudado mucho, decía Gorka Alegría, creo que de esas cosas podemos ver también que hay giros de volante que pueden abrirnos puertas bonitas.
Hablemos de Modo Avión, tu experimento de surfear 15 días en México, desconectada totalmente del mundo digital. ¿Cómo fue la vuelta a la realidad? ¿Conseguiste aplicarlo en tu día a día de alguna manera?
Pues sinceramente he tenido mis momentos. A la vuelta me he dado cuenta es que es una pelea constante. Es como que siento como si fuésemos, o sea, un adicto que al final tiene que estar peleando constantemente. Que hay veces que vuelve a caer, también por lo que decimos, ¿no? Que para trabajar, para tal, tienes que estar. Entonces creo que es un constante revisión de muchas veces del miedo a que si no estás pierdas una oportunidad, o el miedo a... Y abres para un mail o para ahora esta entrevista, pero entonces miras no sé qué, entonces dejas de... Entonces yo siento que yo personalmente sigo en la pelea constante, muchas veces la pierdo. Hay épocas en las que me consigo más, pero yo creo que más que conseguir o no, el fin, para mí no hay un fin, es más un pensamiento un poco más atento, ser consciente de que esto es un tema que existe, que nos hace mal, y cómo dentro de la flexibilidad, cómo poder ir tomando medidas y haciendo pruebas, porque lo que te funciona a ti igual a mí no me funciona, y hay épocas en las que todo suele ir un poco de la mano, cuando estás más estresado suele ser cuando más te cuesta. Pero bueno, yo creo que cada uno encuentre sus métodos y sus trucos, pero sobre todo saber que es algo que está para quedarse y que aprender a usarlo es algo que nos va a facilitar mucho la vida.
¿Habrá segunda parte de Modo Avión?
Pues bueno, algo haremos por ahí, no sé, todavía no tengo muy claro qué, pero todavía sigo ahora a sacar en breve Modo Avión Talks, que son como unos podcasts que entrevisto a gente hablando de este tema desde diferentes puntos de vista, desde la neurociencia, desde la psicología, la nutrición, y también 2 personas que viven de ello y cómo ellos lo gestionan, que para mí son 2 personas que siento que utilizan las redes de una manera más inspiradora, que aportan valor a los que lo seguimos. Y ahora en breve, no tengo fecha exacta, pero en cuestión de semanas sacaremos eso, así que...
A través de tus documentales también hemos aprendido de sostenibilidad, del cambio climático. ¿Cuál crees tú que debe ser el compromiso que deberíamos de tener con todos estos aspectos los surfistas?
Precisamente, Vergüenza nació porque yo siendo surfista y a pesar de como dedicar mi vida a buscar olas y el mar y donde y condicionar toda mi vida por ello, pues en su día me daba un poco igual, ¿no? No igual, pero tampoco le prestaba atención. Y quise entender un poquito de por qué nos pasa eso. Para mí es más ir aprendiendo a cómo ir haciendo las cosas mejor. Para nada, yo soy un ejemplo ni mucho menos. Pero sí que creo que más que como surfistas, pero como personas, sí que creo que aquí otra vez más, creo que el ritmo de vida que llevamos complica mucho esa sostenibilidad, ¿no? El comprar en la tienda de abajo tu casa en vez de en el súper, el revisar, ir en bici a los sitios en vez de en coche. O sea, como ese, a veces no tener esa compra compulsiva igual de ropa. Creo que todo eso lo que requiere una vez más es un pensamiento mucho más atento y mucho más consciente, que creo que lo que nos está pasando a todos es como que vivimos un poco con el piloto automático, ¿no? Y para mí, mi ejercicio, lo que sea, es, y también sigo cayendo en eso, ¿no? Es como, bueno, pensar por qué hago lo que hago y qué consecuencias tiene, sin tampoco martirizarnos. O sea, creo que para mí, porque también creo que cuando sentimos mucha culpa y mucha carga, al final lo que acabas haciendo es miras para otro lado y haces cero. Entonces, yo sí que siento que hacerlo perfecto es prácticamente imposible, porque al final, pues bueno, creo que tenemos poder individual, pero no tenemos un poder infinito. Pero sí que ese pequeño poder que tenemos, esos pequeñas mejoras que podemos hacer dentro de nuestras circunstancias, pues valorarlos y tratar de hacerlos sin tampoco creerte el ciudadano ejemplar, pero tampoco si no lo haces un día eres el peor del mundo, ¿no? Un poco más el foco en nosotros, en qué creemos que podemos mejorar y bueno, no sé si habrá solución o no, no sé si tampoco, porque a día de hoy toda la información es como tan ambigua, pero al menos que cada uno esté tranquilo con lo que hace y que aporte su granito y ya pues el resultado ya se irá yendo.
A nivel de competición, ¿en qué momento te encuentras ahora mismo? Leí en alguna entrevista que un objetivo bueno podría ser pensar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Creo que a día de hoy no es algo que tenga en mente. Sí que me apetece seguir compitiendo a Anchor, que es en marzo el año que viene. Si hay a los buenos me apetece ir. O sea, no es que tenga eso como objetivo. Sí que ahora hay campeonatos también de Twinfin, que voy esta semana al campeonato de William Elliott y este el festival que hace. Entonces creo que tengo más el foco puesto ahí. A día de hoy me apetece más un poquito más ese ritmo sobre todo, y creo que a día de hoy para estar en el alto nivel requiere un compromiso 150%. Entonces creo que no tengo esa energía y pero bueno, eso te lo digo hoy, no sé lo que te dirá el Green, en el momento estoy ahí. Lo que sí sé es que el surf va a estar protagonista en mi vida, y creo que estoy disfrutando casi más que antes, ¿no? De esta nueva manera de entenderlo.
Últimamente te veo surfear mucho con el Twinfin.
Sí, últimamente estoy twinfinera 100%, la verdad. Empecé esto a raíz de la lesión de la rodilla, que como que giraba menos. Ahora que hago con Twinfin es que giran más casi. Y la verdad que ahí es donde estoy disfrutando como más. Otra manera de expresar sin sentir que el foco de mi rendimiento está fuera, en que un juez diga que esto es un 7 o un 8. Es más un surf un poquito más para mí. Creo que volveré a las otras tablas en algún momento, pero creo como que ahora, después de tantos años ahí, creo que encontraba una manera de disfrutar, de expresarme y de vivir el surf como un poco esa niña que empezó a surfear, como que lo hacía ya solo por jugar.
Este año está siendo increíble, histórico diría yo, para el surfing nacional femenino. ¿Sigues las competiciones? ¿Estás viendo lo que han conseguido Nadia, Yanire o Anete en las últimas semanas y meses?
No, sí, justo el otro día, o sea, no lo sigo súper 100%, pero si estoy, el otro día, por ejemplo, estábamos en Galicia, vimos las semis de Yanire y Anete, que fue muy guay verlas encima como hermanas ahí, y he visto, o sea, no lo sigo en plan 100%, pero sí que, y creo que la generación que viene de aquí, de Euskadi, pero incluso a nivel europeo, o sea, las primeras 6-5 son europeas, que eso me parece una barbaridad, y como muy jóvenes y con mucho talento, ¿no? Mucho talento, y sobre todo, creo que para los jóvenes que son, como queda mucho recorrido todavía por hacer, incluso de mejorar, y yo creo que es bonito poder ver ahí a gente de casa y poder un poco marcar, poner ahí, ¿no? Un poco de el pie en un mundo en el que creo que desde aquí, desde nuestro país, de alguna manera, siempre nos ha costado un poquito tener, ¿no? Peso a nivel mundial, porque al final creo que tenemos mucho menos historia que los americanos y que los australianos. Arich fue el primero y sigue siendo el único que ha pasado ya tiempo. Entonces, bueno, yo creo que es la leche lo que están haciendo. El surf es alucinante ahora encima con el tema de las piscinas y tal, el nivel que ha subido. Y la verdad que con ganas de ver qué pasa, que creo que ya este año se termina el Challenger, ¿no? Y que se definirá el año que viene entre Pipe y Newcastle.
Y para terminar, Garasi, llevas tiempo colaborando con el equipo de surf adaptado. ¿Qué te ha brindado el poder estar con nuestros campeones?
en esta lesión de la rodilla, pues que estaba sin poder surfear, y me ofrecí como voluntaria a ir si podía aportar algo. Hace, este ya es el tercer año, y la verdad que para mí ha sido como, bueno, todo ha tenido mucho que ver con mi relación con el surf, ¿no? A veces cuando he competido he perdido como esa ilusión, y para mí era como algo que me gustaba tanto que ojo, cómo poder recuperar en esta relación como un poco la ilusión, ¿no? Y a veces el viajar con ellos y ver lo que el surf a ellos les aporta, me acordaba un poco, me hacía recordar y sentir como que hay una cosa muy mágica en el poder que tiene el surf, ¿no? De hacernos la vida un poquito mejor, a veces un poquito más frustrante también, pero creo que en esa parte me ha gustado también poder, oye, dentro de mi experiencia, poder, si les puedo aportar algo genial, y también, pues bueno, yo creo que es una energía que va en círculo, que tú les das y ellos te dan también. Y también, bueno, creo que hay una parte de seguir unida como a esa parte de la competición, que creo que últimamente se ha cogido tanto profesionalismo que también a veces ha llegado a ser un poco hostil por esa precariedad que hay. Y aquí, bueno, creo que el foco del deporte tiene mucho que ver también con el poder que tiene de hacer de la vida de las personas mejor, ¿no? Y bueno, de momento ahí me dejan estar y parece que vamos ahora a California con algunos de la selección, así que veremos a ver qué tal.
Galassi, pues ha sido un placer charlar contigo, conocer tu historia, te deseamos todo lo mejor y te damos las gracias.
A vosotros por tenerme, un besito.
Ser Surfing.
Y es un placer saludar en esta nueva temporada de Ser Surfing a uno de nuestros mejores surfistas y técnicos. Saludamos en este viaje radiofónico en busca de las mejores olas a Pablo Solar. Pablo, bienvenido.
Encantado de volver aquí al programa, de seguir muy, muy focus aquí con las entrevistas aquí en Ser Surfing. Y nada, saludar a toda esa gente que nos escucha por redes, la radio, todas las vías de escucha que pueda haber. Así que nada, pa'lante.
¿Quién nos iba a decir que en estos meses de verano nuestro surf femenino iba a conseguir un título mundial de la ISA con Yanire? Un triunfo en Sudáfrica en el Balito con Nadia en los Challenger. La final de Brasil de Anete, que además en estos momentos junto a Nadia está en puestos para clasificarse al CT.
Ni en los mejores sueños nos esperábamos esto. Yo creo que la clave ha sido Balito, los tres campeonatos que ha habido en Sudáfrica, acuérdate. Un Pro Junior que ha ganado Yanire, un QS que ha ganado Anete, y prácticamente al día siguiente ya empezaba el Challenger, y yo creo que le pesó un poquito a Anete el haber ganado el QS y prácticamente al día siguiente competir ya en el Challenger, y no le salió bien, y de repente en el Challenger va y gana Nadia. O sea, de tres campeonatos, tres primeros puestos, Pro Junior, QS y Challenger, estas tres chicas que prácticamente viven casi casi en el mismo pueblo. O sea, eso ha sido histórico, no lo siguiente, pero ya claro, ya después de lo de Yanire, campeona de la ISA, campeona del mundo. Yo la verdad es que estaba hablando con la directiva nueva de la federación, con Román, el presidente, y están flipando. Y claro, yo les digo, como yo he vivido mucho pues todo el tema de subvenciones y de todas las becas que vienen detrás de una medalla en un mundial, digo, esto es un antes y un después para que el Consejo Superior de Deportes tenga más en cuenta el surfing, para que lleguen las becas cuando tienen que llegar para ayudar a estas deportistas que están reventando, y que es que, vamos, es que ya te digo. Y bueno, a partir de ahí, ha venido, bueno, el US Open también vinieron a hacer grandes resultados, y bueno, este último de Brasil, que ha sido la bomba, con las dos hermanas en semis, con Anette en la final.
¿Y crees que gracias a estos resultados llegarán esas ayudas y becas tan deseadas y esperadas por nuestros deportistas?
Debería llegar. Ahora, bueno, yo lo que estoy luchando por la parte que me toca es todo lo que se dejó a deber del equipo anterior, ¿no? Del equipo federativo anterior que nos han dejado a todos, deportistas, técnicos, jueces, organizadores de campeonatos, a todo lo que englobaba, todo lo que estaba alrededor de la federación, de la directiva, pues nos han dejado pues sin, bueno, a dos velas, por decirlo de buenas palabras. Y yo lo que busco es siempre estar en contacto, pues eso, con el Consejo Superior de Deportes, con la Federación, para ver si llega ese, pues ese agujero que se ha abierto, ¿no? Esas deudas, ¿no? que hay antiguas. Y ahora, pues por lo menos están haciendo, a mí me gusta cómo están trabajando ahora la Federación. ¿Por qué? Pues porque cuando llega el dinero, se está usando el dinero para lo que realmente es. O sea, si llega dinero para Surfing Junior, se usa en Junior. Si llega el dinero para Open, para lo que sea, para surf adaptado, que siguen compitiendo, pues se está usando para eso. De antes no se hacía así. De antes llegaba el dinero y venga, vamos a hacer esto, lo otro, y no se usaba para lo que, para la categoría, la disciplina, lo que fuese, ¿no? Entonces, por eso fue un desastre, ¿no? La anterior directiva, la anterior gestión, ¿no?, de la Federación. Entonces, bueno, ahora se está haciendo bien. Lo que se está buscando es que se pueda solventar la deuda antigua. Entonces, bueno. Y después hablamos también de muchas cosas. Román, joder, está al pie del cañón. El tío ha dejado de trabajar para llevar la Federación. Se le acaba el paro ahora al pobre hombre. O sea, si es que está cogido con pinzas todo. O sea, espero, por el bien de todos, que llegue el dinero y que vaya para adelante la Federación.
No deja de ser una paradoja que en el mejor momento de resultados de nuestros surfistas la Federación atraviese una situación tan complicada, heredada, eso sí, por la mala gestión de la Junta anterior.
Sí, es muy triste. Yo tengo algunas referencias de otras federaciones y la verdad es que bastante mal también, pero creo que el surfing es de lo peor, de lo peor, de lo peor, por la mala gestión. Y ahora mismo, como tú bien dices, vivimos un momento súper dulce del surfing nacional, sobre todo femenino, y a estas chicas que han apostado todo por entrenar a diario, por dedicarle toda su vida, todas sus fuerzas, toda su ilusión por ser profesionales, pues mínimo esos apoyos que lleguen y que puedan seguir con su evolución y su desarrollo deportivo. Es que es lo mínimo que se le puede pedir.
El mundo del surfing ha sido dominado por australianos, brasileños, americanos, hawaianos. Al menos en chicas parece que ha llegado ese momento en el que Europa asoma la cabecita. Como dato, en los Challengers, de las 7 primeras clasificadas, 5 son europeas.
Yo creo que sí, que estamos ahí. Y me recuerda mucho porque nosotros siempre que hemos competido pues contra europeos, ya te hablo de las selecciones españolas, ¿no? Siempre hemos estado a la sombra de Francia. Y de repente cada vez estábamos más cerca y más cerca. Y que si los juniors ya empezaban ya a ganar poco a poco a los franceses, que los franceses es que ha sido una potencia mundial. Es que han quedado campeones del mundo junior, campeones del mundo open en los ISA, ¿no? Entonces tener a los franceses ahí cerca y cada vez más cerca y... Yo me acuerdo, hablaba también con Patrick Flores, que era el seleccionador y el jefe, el director deportivo de la Federación Francesa hace años. Y decía, buf, que viene España, qué tal, que los juniors, que sí. Y al final es una realidad. Entonces me recuerda un poco pues, toda esa potencia española que llega a, en cuanto ganas a los franceses, ya eres élite mundial. Pues ahora pues es toda Europa con las portuguesas, con los franceses. También hay que poner que los franceses, los top franceses, pues son de muy fuera de Europa, ¿no? De Isla Reunión o de Tahití, ¿no? Que joder, eso tienen grandes, grandísimos deportistas, ¿no? Y con condiciones y clima muy bueno para desarrollar su surfing. Pero bueno, no hay que restar mérito y porque el que está ahí es porque se lo ha currado en todo tipo de olas y todo tipo de condiciones. Entonces, pues es creo que la misma evolución. Cada vez teníamos siempre ahí a Estados Unidos, Hawái, Brasil, Australia, y ahora mismo pues estamos ahí, estamos de tú a tú y los resultados lo dicen. Entonces, hay que soñar con europeos, más europeos en el CT y ya el año que viene yo creo que ya va a ser una realidad, sobre todo con las chicas.
Volviendo al surf del día a día, al amateur, al que no se presenta a competiciones sino que disfruta del surfing en cada baño, nos encontramos ahora mismo posiblemente en los meses de mejores condiciones, algo que según me cuentas hay muchos que aprovechan incluso para coger ahora mismo las vacaciones.
Está amaneciendo un día entre semana en octubre y están de noche en el agua y están de repente se pegan 3 baños. Entonces a mí, ¡buah!, esa motivación, esa búsqueda de las mejores condiciones, esos pedazos de madrugones en vacaciones, vamos, hay muchos motivados por ahí, Chus, muchos motivados buscando olas buenas y con su material perfecto, claro, ya sus tablitas de olas buenas, ya se han metido pues unas sesiones de entrenamiento físico para estar ahí a tope los días de olas potentes y bueno, lo que todos buscamos, ¿no? Coger tubos, ¿no? Que es la... pues los recuerdos que se te quedan de por vida, ¿no? Los días buenos y a ver realmente cuántos tubos te has cogido en cada sesión buena. Cuantos más tubos te hayas cogido en esa sesión, ha sido para esa sesión, pues ha sido pues la mejor. Es lo que diferencia un poco pues los mejores baños del año.
Has hablado de la que posiblemente sea la maniobra más reconocible del mundo del surfing, el tubo. Pero para poder hacer un buen tubo, primero hay que tener la ola enfrente adecuada. Y si tenemos la suerte de tenerla y de encontrarla, ¿cómo podemos prepararnos para hacer buenos tubos?
Lo primero, prepararse en olas de playa para estar fijo con la visión del tubo, porque muchas veces normalmente bajamos una ola y tenemos la visión de las maniobras. Ah, mira, bajo y hago un botón y pum, y le meto aquí, le meto allá, un flotter aquí, un rentrin allá, lo que sea. Pero bajar con el focus del tubo es muy importante entrenarlo, sobre todo cuando hay cerrojos, cuando todavía no estamos en temporada, cuando hay cerrojos en playa. Me voy a pegar mil hostias, me voy a quedar dentro de todos los tubos, pero por lo menos tienes la visión de bajar y entrar. Si el botón lo tenemos que hacer más profundo y esperar a que me tape todo, o si ya es prácticamente me pongo de pie y sin botón ya estoy entrando. El agarrarte al canto y agarrarte y hacerlo mil veces para mantener una buena línea y una buena postura para poder ir por dentro, aunque me cierren todas las olas y me pegue, ya te digo, mil cabezazos. Pero es muy importante esa pretemporada de tubos para después, cuando llegan los días perfectos, ya tener la visión, tener la línea, tener la postura y poder ir dentro del tubo.
Ahora que mencionas que podemos sufrir más de mil cabezazos, ¿algún consejo para llevarlos de la mejor manera posible?
Intentar evitar el choque del labio. O sea, si tú vas en una mala línea, si vas muy arriba, pues te coge el labio y te da la vuelta y caes a la base de la ola y es muy chungo. O si te quedas muy debajo, muy abajo del tubo, te cae el labio y te cae encima. Y otra vez, yo me he llegado a lesionar así. Me dio el labio en la espalda una vez y salía que no podía ni caminar. Entonces, si tú te quedas dentro del tubo, en esos cerrojos de playa, de beach break, siempre justo el centro, el donde se hace el hueco, ahí sí que te va a pegar el revolcón, pero no te va a pegar el impacto del labio. Y también no te va profundizar tampoco demasiado. Tienes un colchón de agua abajo que en olas de arrecife o en Canarias puedes librar de las caídas, ¿no? Entonces, bueno, siempre buscar la seguridad. Cada vez hay más gente surfeando con casco y lo veo súper bien. Y también, bueno, niños pequeños que se están iniciando, también muchos con casco, que la verdad es que cada vez pues intentar que prime un poco la seguridad. Así que, nada, confianza, practicar mucho y la visión del tubo, siempre de ir por dentro, importantísimo, sí.
Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un placer. Hasta el próximo capítulo.
Ser Surfing.
Y una temporada más, es un placer saludar a Darío Matoso. Darío, bienvenido.
Buenas, ¿cómo estamos? Aquí otro año más al pie del cañón, ¿no?
¿Cómo ha ido el verano? Estuviste en Liénqueres, en Cantabria, en el Nacional por Autonomías con la selección canaria, que por cierto, fuisteis los campeones, y luego de viaje por Portugal.
Pues muy bien, sí, inicio del verano, sobre julio, estuvimos en Liénqueres con el Campeonato de España que por Autonomías, que salió muy bien porque la comunidad canaria quedamos campeones. Y a partir de ahí, pues me planteé recorrer la costa de Portugal, que la verdad que es algo que nunca había hecho, porque como sabes, pues siempre estuve para las antípodas, ¿no? Y ahora que estoy más alrededor de España, pues cargamos la furgoneta con mi pareja y recorrimos toda la costa de Portugal, desde Cádiz, que llegamos desde Canarias, hasta Oporto, y fuimos conociendo diferentes olas, que la verdad que yo no había estado nunca por ahí.
¿Y qué te ha parecido Portugal? ¿Por dónde has surfeado?
Pues la verdad que no conocía nada y tampoco había investigado mucho, pero por el camino fue viendo, no tuvimos mucha suerte con el suelo, pero nos cuadró surfear Rifana muy bueno, porque entró un swell grande ahí ya al final de agosto. No sé si recuerdas que la última semana de agosto entró un buen swell que decían que iba a salir Nazaré. Y entonces por ahí yo estaba aún por Portugal. Y también tuve la suerte de surfear Coxos, que no la conocía la ola. Y la verdad que espectacular, muy larga, bastante consistente también los días que fui. Y al final, pues eso, en la zona de Ericeira fue cuando los últimos 10 días del viaje tuvimos más olas y fue muy buena. En algunos baños así bastante divertidos y a partir de ahí, pues poco más.
Coxos es una de las olas más conocidas y míticas de toda la zona de Ericeira. ¿Qué tal fue la experiencia de surfearla?
Muy bien, muy bien. El primer día que llegamos nos jugó una mala pasada la marea, estaba muy llena y ya la gente estaba saliendo. Y ya los siguientes días estuvo el suelo ahí juguetón, que subía y bajaba. Y tuve la suerte de poder ir temprano, entonces no había mucha gente. Y bueno, sí, algunas olas pillé, la verdad que muy entretenida, sí.
Me alegro de que hayas tenido un buen verano, pero ahora llega la hora de temporada de olas. Y es el momento de la verdad. Hay que ponerse en forma para no naufragar en nuestros baños. Es un proceso que a veces tras el verano realmente es complicado o no fácil. Tú eres preparador físico. ¿Qué nos aconsejas para volver a pillar el buen feeling en el agua?
Ya, claro. Sí, a ver, lo principal es estar activo. Y yo pienso que un error muy común es el pensar que cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Comenzar con el ejercicio, como que en la mayoría de los surfistas aficionados pensamos que lo que nos gusta es ir a surfear. Entendemos que quizás la actividad física nos puede ayudar, pero sentimos que quizás esa actividad física es como muy duro, ir al gimnasio una hora o tener que llevar una rutina, o no entendemos muy bien quizás cómo comenzar o algo así, ¿no? Entonces, para mí la clave está en comenzar con algo que no te exija demasiado compromiso y simplemente que te haga también un poco activarte, ¿no? Como pequeños hábitos, y a partir de ahí, pues poco a poco, de forma progresiva, puedes ir ganando en confianza al mismo tiempo que te motivas y te dan más ganas de continuar con esas actividades para luego poder rendir más en el surf.
Por tanto, ir poco a poco al agua, a ir disfrutando de los primeros baños y, si se puede, ir trabajando también un poquito el tema físico en casa.
Aumentar tu capacidad cardiopulmonar, por ejemplo, corriendo, o en bicicleta o nadando, es ideal, sobre todo nadar, porque se asemeja mucho al surf y porque los surfistas normalmente nos gusta el agua, es muy interesante. Y además, en casa, simplemente flexiones te pueden ayudar a la hora de ponerte de pie o de hacer un pato, que es cuando tienes que empujar la tabla, ¿no? Entonces, para eso, la zona del pecho, los pectorales te ayudan a ganar fuerza en esa zona, te ayuda a que puedas luego empujar la tabla y moverla en el agua, ¿no? Entonces, hay ejercicios básicos que puedes hacer en casa, y en mi canal de YouTube, por ejemplo, pueden ver algunos ejemplos para poder llegar luego a la sesión de surf con un poco más de capacidad.
¿Podemos entrar un poquito más en detalle en algún ejemplo?
Mira, yo te voy a poner un ejemplo y de paso te voy a poner un reto, a ver si tú eres capaz de conseguirlo. Hace tiempo que vengo pensando, por ejemplo, en aprovechar los días del mes para comenzar a hacer ejercicio, ¿no? Por ejemplo, el día 1, pues hacer un ejercicio, el día 2, hacer dos ejercicios o dos repeticiones. Y a partir de ahí, a lo largo del mes, conseguirás lograr un hábito, porque, por ejemplo, si empiezas por algo muy pequeño, que puede ser, pues, hacer un burpee, por ejemplo, el día 1 del mes, ¿no? Y el día 2 haces 2, y el día 3 haces 3. Cuando algo que hoy no te cuesta nada, que vas a tardar menos de un minuto en hacerlo, comenzando el mes, pues al final del mes ya quizás te lleva unos 10 o 15 minutos. Y ya eso se puede convertir en un hábito que te hace sentir bien, porque vas a sentir que tú te sientes mejor cuando vas a surfear y en tu vida diaria. Con lo cual, quizás a partir de ahí ya logras generar ese hábito y esas ganas de seguir con ese ejercicio que no te cuesta tanto y que realmente en 10 o 15 minutos puedes hacer algo que luego, cuando vas a surfear, lo vas a notar muchísimo.
Me parece perfecto. Venga, reto aceptado.
Mira, podemos utilizar el burpee porque como mueves todo tu cuerpo es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, podrías hacerlo con sentadillas, pero quizás sería solo mover las piernas. Entonces, lo bueno del burpee es que utilizas las piernas, tu tronco y tus brazos. Entonces, es un ejercicio bastante completo que luego, cuando vas a surfear, pues obviamente utilizas todo tu cuerpo, ¿vale? Entonces, mira, si quieres te reto a ti también y comenzamos. Y cada día, en el día del mes que estés, tienes que hacer ese número en burpee. ¿Te parece buena idea?
A mí me parece bien. Espero que a nuestros riders también les apetezca.
Sí, no lo sé, pero bueno, seguro que alguno se anima. Y bueno, lo interesante de esto es que al final se cree ese hábito de hacer esa actividad física y de que sientas que cuando estás en el agua pues estás un poco mejor físicamente y que vayamos avanzando en el nivel de surf todos juntos, que parece que siempre hacemos estas charlas y las dejamos ahí, ¿no? A ver si podemos transmitirle algo a todos los que nos escuchan y pues, se hacen partícipes y forman parte de este reto y se ponen un poco las pilas para seguir mejorando el surf.
La verdad es que yo ya he probado tus programas de entrenamiento, que son específicos para surfistas, pues cuando he tenido que ir de viaje o cuando he querido mejorar mi forma física, y la verdad es que han dado resultado, he notado la diferencia, así que me motiva este reto del burpee.
Sí, la clave es no solo enfocarte en esos movimientos del agua, sino ganar fuerza, resistencia, sobre todo flexibilidad y movilidad en todas esas estructuras que a diario no se suelen utilizar, para que luego cuando vas a surfear, pues las puedas utilizar con el mayor potencial posible, ¿no? Entonces, mis programas de entrenamiento prácticamente están orientados a eso, a estimular todas esas estructuras que en la vida diaria pues no se utilizan, porque a lo mejor pasamos mucho tiempo sentado o muchas horas de pie, pero justo lo contrario, no nos flexionamos tanto, no agachamos, ¿no? No nos descendemos al centro de gravedad. Entonces, pues yo pienso que lo que ayuda a ese surfista de pie, ¿no?, es el estimular todas esas estructuras que en su vida diaria no lo hace y eso hace que cuando vas a practicar el surf, pues también merma tu capacidad de reacción, de movimiento. Así que esa creo que es la forma de ayudar a surfistas y así vengo haciendo hace años y la verdad que la gente está contenta con la progresión.
Pues es más que posible que cuando escuchéis este capítulo el reto ya haya comenzado, porque queremos comenzar el reto con el 1 de noviembre. Pendientes también, como siempre, de nuestras redes sociales y de nuestra cuenta de Instagram y, como siempre, de la página web de dariomatoso.com. Darío, bienvenido, vamos a por el reto, muchas gracias.
Venga, vamos a ver si la gente se anima y entre todos que generamos ahí un grupito divertido y bueno, lo pasamos bien, nos ponemos en forma y luego obviamente vamos a surfear, claro. Venga, gracias a ti, un abrazo y a todos.
Ser Surfing.
Y una temporada más, no podría faltar nuestro rider preferido. Saludamos al gran José Pellón.
Hey ho, let's go. Aquí, a tope, después del veranito. Bien. Estamos bien.
Esa canción de los Ramones y ese eslogan en concreto dan para mucho.
Sí, para todo. Tú dices eso y es que estás guay. O sea, punto, ya está. ¿Cómo estás? Hey, ho, let's go.
Bueno, ¿qué tal tu verano?
Bueno, el verano bien. En verano ya se sabe que todo me da igual. Como decía aquella canción, surf, chicas y rock and roll. Lo llevo, pese a las cosas que están ocurriendo, de la pandemia para acá, la invasión turística, bendecida por unos y tan denigrada por otros. Bien, yo busco mis momentos, mis espacios, mis sitios. No me mezclo con la fricada que hay por ahí suelta. Y bien, el verano es una estación bonita que cuando pasa lo añoras, ¿no? Entonces, ¿para qué quejarte del verano? Voy a la playa cuando se retira la luna, vuelvo a la playa cuando sale la luna. Ese es mi verano.
Bueno, con el otoño han llegado las buenas olas, los buenos maretones, pero también alguna que otra mala noticia. Y es que, lamentablemente, otro de los legendarios ha abandonado el edificio. Concretamente, John Peck, a los 81 años. El llamado surfista cósmico fue Shaper, pero principalmente un pionero en el pipeline de los 60. Surfeaba la ola de espaldas y fue el primero en agarrar el canto, lo que se llamaría posteriormente la postura del Big Dog.
Bueno, John Peck incluso ha estado en Cantabria. Yo no le he visto en Cantabria. El otro día lo hablaba con Chore, el gran Chore. Estuvo en su tienda, entra un tío muy raro, sin un aspecto, y dice, joder, este es surfer fijo, pero ¿de qué tribu de surfers es este tío, no? Vio entrar como por ahí como un mesías. Y era él. Y yo también estuve con él en otros sitios, pero como tampoco tenía móvil, yo estaba currando de fotógrafo, me lo encontraba en sitios por ahí. Y nunca me hice una foto con él. Y llegué a conversar con él poco, pero él sale del agua y esté ahí, hola tío, ¿qué pasa? Al chapurrando en inglés, un tío súper afable, súper, siempre te hacía así, ese era su saludo. O sea, me llamó la atención una calma, una paz, eso que está un pico así hirviendo de gente tal, y ves que le coge una ola cada media hora. O sea, todo el mundo peleándose, el pico, ¿no? Y de repente aparece uno y hace fluir una cosa agarraba el canto de la tabla, a veces como muy encogido, pero muy diferente a todos.
En los 60 se unió la Hermandad del Amor Eterno, un movimiento de surfistas y hippies que abogaba por el yoga, la paz y la expansión de la conciencia. Tras años de excesos, se hizo Shaper y creó la Peck Penetrator, una tabla innovadora que marcó la transición a las tablas cortas. Para él, el surf no era una competición, sino una meditación, bailar con la naturaleza sin perturbarla.
Es muy místico y algunos de los que nos estén escuchando, no necesariamente los más jóvenes, van a decir, estos son dos flipados. Y este era él hacía su surfing, el que tenía en su cabeza. Era su forma de expresión, de comunicarse con la mar, con los espíritus de las olas, como digo yo y como dice Eric Martín, mi querido amante de olas. Era un tío muy diferente, que me sorprendió siempre por ese carácter tan atípico en los surfistas, ajeno a nuestras agonías por coger olas, por coger muchas, por coger la buena. Era el flow y el espíritu hecho surf, y se nos ha muerto.
Es una pena, porque la forma que tenía de entender John Peck el surfing dista mucho de lo que vemos cada día en nuestras playas.
A mí me cuesta ser así, lo reconozco. Yo he sido muy gallo, aquí estoy yo y esto es mío y a tomar por culo, y eso cuesta desprenderse de ello, aunque mi mente me dice, José, por ahí no discutas con este, vete para allá, que le den por culo, que la coja él.
Antes lo has mencionado, puede haber un símil importante con la forma de ser del protagonista del Amante de Olas, Eric Martín.
El Amante de Olas, el protagonista, es uno de esos que estamos hablando, es una persona que vuelve, que está volviendo de la locura y de repente se reencuentra consigo mismo y con el surf de verdad y hace todo lo posible por cambiar su mundo alrededor, ¿no? Claro que existe, y Peck era uno de estos, era un gurú. Bueno, ahí está con Machado en fotos. O sea, Machado le tenía por alguien a quien escuchaba. Y Machado solo escucha a Kelly Slater y a cuatro muy veteranos más, ¿sabes? En fin, me da pena que esta gente se vayan yendo, pero sobre todo que no dejen legado. Por eso yo, el día que me enteré de su muerte, que me enteré enseguida, porque estoy conectado con gente de allá, no del más allá, bueno, igual sí, me refiero con australianos, con australianos y demás, me mandaron mensajes, ¿no? Y subí una foto que está como muy místico, con unas melenas, que puse Peck, Deep, la gente diría, ¿este quién es? Este, los Allman Brothers o así, y después he subido cuatro o cinco más porque estaba realmente afectado. Hubo una mañana que peté Instagram, subí cuatro o cinco cosas, que no suelo hacerlo, pero del mismo, pam, pam, pam. Digo, enteraos. Navegad y buscadle y aprended.
Es un buen consejo, conocer un poquito más de cerca su forma de ver el surfing e intentar aplicarlo un poquito en nuestro día a día. Lo cierto es que aquí igual no era muy conocido o su nombre no sonaba mucho, pero la prensa especializada en surfing internacional sí que ha hablado de la figura de John Peck.
He leído muchas declaraciones de los grandes, bueno, no solo ya de Steve Pittman, o sea, los capos de las grandes revistas que quedan en el mundo, el Surfer, el Surfer Magazine, el Surfer Journals, todas estas, ¿no? ¿Con qué respeto hablan de este tío? O sea, no tienen un girazo de él, no tienen, solo tienen fotones en olonas a su manera extraña de ir en la ola, porque va de una forma muy extraña, pero hablan, incluso los nuevos, Kelly Slater, Machado, que acabo de nombrar y tal, hablan no con admiración, que es como puede hablar de un Kelly, de un Andy Irons, de esta gente, no, hablan con cariño, hablan con devoción, con cariño, y eso no se gana pegando girazos. Yo con de Kelly Slater, por ejemplo, que no es de mis grandes ídolos del surf de siempre, es buenísimo, pero no es de mis ídolos. Tengo otros. No hablo con cariño, hablo con admiración, que me merece su super surf, ¿no? Pero cariño muy poca gente te merece. Y cuando una persona es de abrazar, es entrañable y le escucharía sentado en la playa, hablando de metacosmología surfera, ese tío es al que hay que seguir.
Pues más que merecido el reconocimiento y el homenaje a la figura de John Peck, el surfista cósmico. Si alguno no le conoce, investiguen y disfruten de su forma de pensar y de entender el mundo del surfing. Y el surfing y la música y José Pellón van de la mano. Señor Pellón, ¿con qué música nos marchamos este primer capítulo de la sexta temporada?
Bueno, pues vamos a poner Quiero ser tu perro de Iggy Pop.
Muchas gracias, José. Hasta el próximo programa.
Nos vemos en el próximo capítulo de Ser Surfing. No faltéis, gallos.
Ser Surfing.
Nuestra búsqueda por hoy finaliza. Nos escuchamos en el próximo podcast de Ser Surfing, aquí en la cadena Ser, porque la mejor ola siempre está por llegar.